Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
I'm Batman.
James Bond. James Bond.
Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker.
Yo soy tu madre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Sala 7. En la noche de hoy me acompañan José Luis. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Y también Jocelyn.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por escucharnos.
Y bueno, el día de hoy es un tema muy, 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 muy especial. Es porque uno de mis favoritos.
Es un programa especial, de hecho. Hoy es 31 de octubre. Hoy se celebra en muchas partes del mundo esta tradición que nació en América y ahora ya se ha expandido bastante, que es el Halloween. Y así que el tema de hoy, ¿cuál es, Ivonne?
Es el cine de terror.
Ad hoc, ¿verdad?
No lo venían venir, seguramente.
No era muy obvio.
Y bueno, hablar de cine de terror es realmente hablar de mucho, porque el cine de terror está desde hace muchísimo. Uh-huh. Está desde 1910, básicamente, empezó como este género tal cual. Y hay están desde los clásicos de blanco y negro hasta las películas más recientes, que se dice que de hecho este año ha habido mucho cine de terror bueno. Entonces, realmente es como un tema bastante amplio y vamos a intentar resumirlo lo más que podamos.
Bueno, pero antes de empezar, digamos, es bueno recalcar la diferencia entre cine de terror y cine de horror, que muchas veces mucha gente llega a confundirlo, que igual si es muy similar, pues sí tiene como cierta diferencia, ¿no? Igual yo era de las que las confundía, pero pues ya, ahora les voy a ayudar también.
A instruir.
Bueno, el cine de terror se explica como, no sé, de una manera más lógica o usa temas más verosímiles, digamos. Puede ser, no sé, un asesinato. Y el cine de horror usa, pues, como las películas clásicas, monstruos y cosas, pues, más sobrenaturales.
Muy, muy bien explicado, Jocelyn.
Gracias por ese dato. Para todos los que no diferenciaban o que también tenían la misma cuestión, ¿no? De que quizás confundían estos dos géneros. Y ahorita que tú mencionaste, José Luis, sobre los clásicos del blanco y negro, ¿se acuerdan? O no sé si alguna vez llegaron a ver las películas de terror en las que se veían hasta las cuerdas de los personajes.
Sí, los recuerdo. Sí.
Recuerdo mucho a Drácula, que es un clásico y que desde muchísimo, muchísimo antes ya se hacía. Y bueno, las cuerdas y todo esto en blanco y negro. Y ahora cómo ha evolucionado con toda la tecnología, ¿no?
Y bueno, empecemos a hablar sobre los orígenes y la época clásica del cine de terror. Y este cine empezó con el cine mudo en Europa, sobre todo, y Estados Unidos. Fue como donde se tuvo todo su auge. Y hay muchas películas para mencionar, pero hay que intentar mencionar solamente algunas. Está El gabinete del Dr. Caligari, que es de 1920, y yo tengo entendido que es de las películas de terror más representativas y más emblemáticas, así también como
Nosferatu,
que es muy, muy conocida.
También está una clásica y que todavía actualmente se sigue viendo, tanto en obras de teatro como en el cine, que es El fantasma de la ópera.
Ah, sí, es un clásico,
sí,
sin
clásico.
Duda.
Y bueno, está Fausto, está Zahan, Brujería a través de los tiempos, esta película de 1922 que también causó como una controversia dentro de su país. Según yo, esta película es alemana, pero no sé si quieren rectificarme.
¿Cuál es?
Zahan.
Es donde usan como, o sea, personajes que tienen, o sea, que son reales, pero tienen como algunos deficiencias. Bueno, no sé si es correcto decir deficiencias, pero no sé, personajes muy pequeñas.
Sí.
O que no tienen un brazo, así.
Sí, realmente fue muy emblemática. Y La bruja vampiro también, de 1932. Y como decíamos, esta es la época donde nació, se podría decir, el cine de horror. Bueno, el cine de terror, no hay que diferenciar. Y a partir de esto, Hollywood se lo trajo y lo implementó dentro de su cine. Y sobre todo fue un estudio, que es el estudio Universal, que tiene todos sus monstruos. Y la verdad es que son bastantes, que de hecho se quieren revivir estas franquicias.
De hecho, podríamos decir que el cine de terror nació en la literatura, porque muchas de las películas que se hicieron, por ejemplo la de Frankenstein, es de una obra literaria.
Ah, no, o sea, y también
el fantasma de la ópera,
otras,
¿no? Scrooge sí. también.
Y deja solamente del género de terror, o sea, de muchísimos géneros, son basadas obviamente en
pues
libros.
Recordemos que el séptimo arte del cine se caracteriza por traer más artes hacia él, es como el arte uh-huh. que tiene todas
compacta
las artes.
Compacta todas
Exacto,
las
compacta.
Artes.
Y bueno, hablemos de los monstruos de Universal, ¿cuáles podrían ser?
Está obviamente Drácula, el muy muy clásico, Frankenstein, también como lo acabamos de mencionar. La momia también
la es primera
un clásico.
Versión
sí,
de la momia
la primera
momia,
versión que es muy muy buena y no
ha habido muchas ya
sí ya no hagan caso omiso a las actuales que han salido
sí
y bueno también está el hombre lobo
sí está la novia de Frankenstein
el hombre invisible
muchos hombres
y el monstruo de la Laguna Negra que recordemos que todas estas películas se quieren volver a retomar ya sacaron la momia uh-huh. y se dice que Gal Gadot va a interpretar a la novia de Frankenstein. También la de Frankenstein dicen que ya está en producción. Entonces, Universal quiere retomar como todos estos que son sus clásicos, que son como las películas de terror. Y que todas estas cintas fueron sacadas como de 1931 a 1940, más o menos. Es cuando uh-huh. salieron.
Y cuando se puso de moda, ¿no? También esto de los monstruos. Y que gracias a todo esto ahora ya pueden escoger temática para Halloween y vestirse.
Sí, de hecho, de los que son como, más además, quizás son los más clásicos, ¿no?
Exacto.
Que hay de todos los monstruos. Quizás los encuentro como los más clásicos. Y luego después sigue Inglaterra con los Harman Films. Que es como, Harman es una productora grande que empezó a traer films muy al estilo Universal. Que ya lo mencionamos anteriormente. Y bueno, hay varias. ¿Podrías mencionar algunas, por favor, Iván?
Está La Maldición de Frankenstein. Está nuevamente La Momia. Sin duda, y el clásico de clásicos, Drácula. Está también El Beso del Vampiro, que híjole, eso es una película... ¡Wow! Por si no la han visto, también es una recomendación. Hago pausa para hacer recomendación.
¿De qué trata?
El Beso del Vampiro. ¿La spoileo o qué?
No,
¿o qué la vean?
Breve sinopsis. Sin
bueno,
spoilers.
El Beso del Vampiro, pues obviamente es una película que se basa más o menos en la época, como les digo, medieval, más o menos en la época en la cual está ambientizada la de Drácula. Pues un tanto como una historia, digamos... Muy gótica, romántica, es que no la quiero spoiler tanto, pero a mí me gusta mucho El Beso del Vampiro.
Y bueno, también está Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que creo que es la versión de Drácula más... Según yo tengo recordado, la versión de Drácula que quedó como más recordada y hasta ahorita es la que se sigue viendo. Y además de esas hay otras como Terror en el Museo de Cera.
Esa nunca la había escuchado en mi vida.
La Caída de la Casa Usher, La Máscara de la Muerte Roja, El Último Hombre sobre la Tierra y El Abominable Doctor Fibles. ¿Fibles? Creo que se pronuncia bien. Y estas ya fueron como a partir de los 50s hasta los 70s. Se podría decir que fueron las películas de terror que predominaron en estas épocas. Y ya después de los 70s pues viene una época de cine de terror diferente que se podría decir que como evolucionó.
O sea, como que dejó atrás un poco los monstruos, ¿no?
Sí, y empezó a tomar como historias un poco más realistas. O bueno, personajes que pudieran ser un poco más...
Más reales,
humanos,
más... Sí, más adaptados a la realidad.
Como estos monstruos que quizá ya son un poco más conocidos contemporáneamente. Que no son monstruos, más bien son como personajes de ficción.
Exacto.
Como lo que sería Scream. ¿Cómo se llama el nombre realmente de la máscara?
¿Cuál?
¿El de Scream? ¿Sí se llama? No sé.
No recuerdo, siempre también le digo Scream.
Bueno, está Freddy Krueger, está Jason, o sea, estos personajes que son como... Pues se puede ser un poco más humanizados, uh-huh. también están de Masacre en Texas, que no recuerdo.
Pero, bueno,
¿Cara de Piel?
Ajá.
Yo había
piel.
Leído que este tipo de como personajes se les llama slashers, porque a partir de que nació esta nueva como época de cine de terror, empezaron a hacerse como estas temáticas de películas de un personaje que... persigue como a un grupo de personas o a una persona, ¿no? También Chucky podría ser un slasher.
Sí,
de hecho, también.
Pero Chucky es de los 90s o de los 80s.
Chucky es
de
los 90s.
Sí, es de los 90s. Pero bueno, hay que hablar un poco de este cine antes de irnos a un corte. Y pues son como clásicos modernos, se podría decir. Y es La Semilla del Diablo de Roman Polanski. Que Roman Polanski también tiene otra que es El Bebé de Rosemary.
El Bebé de Rosemary, que también pienso que es uno de los clásicos de terror y una de las películas que realmente valen la pena. O sea, si quieren ver películas realmente de terror, de ley, El bebé de Rosemary.
Y creo que otra que está de ley es El exorcista.
Ay, que esta película hizo un boom cuando salió, porque nunca antes en la historia se había hecho una película con esta temática.
Sí,
o sea, y causó realmente un boom, y que ya ahorita, si bien ha habido ya muchas versiones, bueno, más bien con esta temática, pero que quizás no han tenido tanto impacto. Quizás ya ahorita vemos El exorcista y no se nos hace tan impresionante, pero en su época sí lo fue. Impactó sí lo fue. Muchísimo.
Pues bueno, es momento de irnos con una canción. La canción es la clásica de esta época, que es Thriller, de Michael Jackson. Y antes de irnos, quisiéramos decir que en el próximo bloque vamos a regalar unos boletos, un boleto doble para Circo Soleil. Así que escúchenos.
Hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y regresamos aquí a Sala 7, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, seguimos con el tema de cine de terror.
Seguimos con mis 15.
El programa que Ivonne tanto esperaba, la verdad.
Y que por fin ya se me hizo hablar de él.
Y bueno, sigamos con esto, que son los clásicos modernos. Habíamos mencionado en el bloque anterior algunas. Y ahorita seguimos con La Profecía, de Richard Donner, esta película del 76. Después una, creo que se ha vuelto como súper clásica y de culto, que es El Resplandor, de Stanley Kubrick, basada en un libro de Stephen King. Que algo que también yo creo que se ha visto a partir de entonces para acá, muchas adaptaciones de los libros de Stephen King.
Han servido, ¿verdad? Sí. Para hacer clásicos también del terror.
Sí, ahorita se me viene a la mente luego Carrie, que fue como clásica.
Pero siento que a veces algunas películas de terror, o sea, si las llegas a ver, no sé, ahorita, más que de terror me causan risa. Por ejemplo, yo vi Carrie y la verdad era como de ay.
¿Sabes con cuál me pasó? Con It, la versión pasada. Yo me estaba muriendo de risa cuando la estaba viendo. La primera versión de eso me pareció como...
O sea, obviamente sí da risa. Sí. O sea, ve lo del Exorcista, de la primera, y obviamente te da risa, pero...
Ah, yo siento que me vuelve a dar miedo, o sea, por eso yo no la he visto.
No, o sea, la ves y, sinceramente sí te da miedo, igual como ya las películas que han mencionado. Pero oigan, o sea, en su época, en su tiempo,
sí,
realmente impactaron. O sea, tan solo pónganse a pensar que dentro de unos 10... 15 años, las películas que salgan de terror, o sea, pues nada que ver.
Pero,
las generaciones van a decir, ay, o sea, les van a dar risa las películas. Hay
unas nuevas que, por ejemplo, esta de Annabelle también, o sea,
no. Eso da risa desde ahorita, no ocupas.
Sí, esperar no ocupa 15 pasar años. Esta.
Bueno, sí, es cierto. Si quieren divertirse en el cine, vayan a ver Annabelle.
Pero bueno, seguimos esta Poltergeist, que también es como un clásico muy, muy, muy grande, que también se ha hecho como sus reboots y todo y que de hecho dicen que hay como una leyenda detrás de Poltergeist. ¿No?
Por la historia que guarda detrás de todos los actores, ¿no? que hicieron este film.
¿Cuál es esa película?
Sobre la niña que...
Juegos Macabros, creo que pusieron en español.
Ya.
Sí. Y bueno, también está una clásica que es Tiburón, de Steven Spielberg. Alien, de Ridley Scott. Estas películas que aquí volvieron a implementar como monstruos, bueno, sobre todo Alien, y Tiburón, pues un animal que realmente a partir de la película se volvió, o sea, si ya tenían miedo, a partir de Tiburón se empezó a tener más miedo a los tiburones.
Pero Tiburón más que es como terror psicológico, ¿no?
Sí.
Y yo creo que, bueno, esas películas creo que sí dan miedo. O sea, si las comparas con otras que implementan monstruos o este tipo de cosas. Porque si son como más verosímiles y es como de, tal vez me pueda pasar.
Sí,
y todo el tiempo estás pensando en
¿qué
eso?
¿Qué haría yo en esa situación? Y bueno, también está La Noche de los Muertos Vivientes. Está The Evil Dead, que la mencionamos el programa pasado.
El programa pasado,
hablando sobre las trilogías. Está La Cosa. Está,
vaya título.
Sí, está una que últimamente se retomó y se hizo una serie de televisión, que es de Crepúsculo al Amanecer, que está protagonizada esta versión por Quentin Tarantino. Está George Clooney y Salma Hayek. Y la nueva versión es que es una serie para Netflix, está protagonizada por Eiza González. Ella hace el papel que hace a Salma Hayek. Y bueno, de ahí empezamos a los slashes, que ahora sí es como lo que dice Jocelyn, lo que habló Jocelyn en el bloque anterior. Y creo que el slash clásico, y que a mí quizás una de las películas de terror más famosas, que es Psicosis, de Alfred Hitchcock, que marcó también toda una época, todo esto de Norman Bates y su mamá, y toda esta situación que había detrás de ahí, es bastante buena. Yo creo que es una película que todavía puedes ver y sigue siendo buena.
Es un clásico, Psicosis. También está La Masacre de Texas, el muy conocido ya personaje, el Cara de Piel, que también supuestamente esto está basado en una historia real, que aún así se desconoce si realmente...
Exacto. Eso es lo que me da más miedo.
Pero no, o sea, y, sí es cierto, o sea, que más miedo que realmente sepas que este tipo existió y que asesinaba a las personas y con su piel hacía... miles de cosas.
Y luego está un clásico que de hecho se quiere retomar, que es Halloween, de John Carpenter, que tuvo muchas versiones después de esa, al igual que Viernes 13, que también ha tenido como varias versiones, que son otro clásico.
Que, bueno, también yo había leído sobre estas películas que también se clasificaron como en cine de terror juvenil. Y también
quizás sí, ¿no? Por el tipo, por lo que manejan. junto y, con otras. Que
de hecho,
como,
también Campamento Sangriento, ¿no?
Campamento Sangriento, también Pesadilla en Calle de Elm Street, o Pesadilla en Calle Infierno, también creo que entraría. Y sobre todo Scream, Scream.
Porque
sí, es como...
Sí, ¿no? Súper terror de
adolescente,
claro,
sí.
Adolescente, sí, claro.
Y bueno, Chucky, no sé.
Chucky.
No. Mira que Chucky es un poco un terror como más familiar, ¿no?
Y luego viene una corriente que se dio, que es el footage, que es cuando están grabando las películas, que uh-huh. se ven, ese tipo de películas que se ven, las que se graban los mismos protagonistas, y que normalmente la imagen es muy mala y...
O sea, el clásico de la cámara, que ya...
Cámara también, de mano, ajá, se podría decir.
Que se popularizó mucho, ¿verdad? Hubo una época en la cual se hicieron bastantes, o sea, surgían una tras otra este tipo de películas, en la cual se era como la cámara, como de un celular o...
Sí, como cámara de mano. Normal, pero era cámara de mano, entonces
¿y toda
son
la trama?
Baratas, ajá. Son baratas de producir y dejaban, hubo muchas que dejaban mucho dinero, sobre todo la que vamos a mencionar al principio, que fue el proyecto de La Bruja de Blair. Esta película fue realmente un impacto en la sociedad, sí, cuando o salió.
Sea, además, porque también decían lo mismo que lo del masacre en Texas, que tal vez, que también era una historia que tal vez puede haberse, no recuerdo si era real o si...
Tenía, o sea,
como un mito, pues.
Un mito, ¿no? Según yo era como uh-huh. una leyenda. Y hay que decir que estas películas empezaron a salir hacia principios de los 2000. Y a partir de ahí fue como cuando se vino toda esta...
Esta corriente, ¿no?
Toda esta corriente, realmente.
Todas las de Rec.
Ah, de hecho, las que seguían, las de Rec, que son españolas, si no me equivoco.
Sí, son españolas.
Si no mal recuerdo.
La primera es muy, muy buena. A mí, sinceramente, yo cuando la vi mucho. Sí me puso la piel chinita, pero de ahí en adelante no, ya... Un fake.
Y bueno, la siguiente, un clásico de J.J. Abrams, Cloverfield, que su primera parte sí es totalmente una película de cámara en mano. La segunda parte ya no, pero que también gustó mucho, aunque sé que a Ivonne no le gustó la segunda parte, no sé si le gustó la primera. Pero a mí
me gustan mucho las dos, la verdad. La segunda parte no, a mí no me gustó.
Y creo que la clásica de este tipo, ya se podría decir que es Actividad Paranormal y todas sus... ¿Siete secuelas?
¿Son siete?
Son como cinco.
Creo que son ocho, ¿no?
No, son más. No, no.
Creo que son ocho.
Yo me quedé en la cinco.
Actividad Paranormal, realmente. No, y no solamente Actividad Paranormal, o sea, vaya que son muchas películas que han surgido de Actividad Paranormal, aunque no necesariamente tengan ese mismo título, ¿no? También que se puso muy de moda el hecho de que sucede algún fenómeno sobrenatural en la casa y suceden muchísimas cosas.
Y bueno, hay más. Está como... The Last Exorcism, VHS.
Ese es más como un documental, visita, realmente.
VHS. Y bueno, también hay otras, ya otro tipo, que sería como el cine de terror del siglo XXI, en donde vienen cintas ya más recordadas actualmente, sobre todo por la juventud, como Saw. De James Wan, que
también.
Siguen sacando también películas de Saw.
Siguen sacando películas de...
Sí, ¿no? Sí, va a haber una el próximo año, ¿no?
Ajá, se va a estrenar
pronto,
una película.
Pronto viene una de Saw. Está El Aro, que también pegó mucho en sus tiempos.
O sea, hay solamente dos, ¿no?
Hay tres, sacado un año pasado.
Igual siempre como con las películas de terror, cualquier secuela, la primera es la buena y ya las demás.
Ya las demás como que creo que sí es muy difícil que las secuelas de una película de terror puedan ser tan buenas como la primera, ¿no? Porque, o sea, la primera te da el preámbulo de todo y de ahí pues ya como que le empiezan a meter mucha leña a los directores, pero bueno.
Va bajando. Bueno, Destino Final, que también ha tenido muchas versiones, algunas mejores que otras. Yo rescataría, a mí me gusta mucho la 3.
A mí la 2.
Yo no recuerdo cuál es la 3, la verdad.
La 3 es la de la montaña rusa, a mí me gusta mucho.
Es que a mí Destino Final me recuerda a Mil Maneras de Morir.
Muy cierto, muy cierto.
Pero bueno, también es rescatable y creo que también es una de las películas más conocidas, ¿no? Entre jóvenes.
También este ya es un cine más reciente, por ejemplo, podemos encontrar Insidious o La Noche del Demonio, que creo es... Que
son las... Insidious es de las películas más rescatables, de verdad, de esta época de cine de terror.
Creo que todo el cine de terror de James Wan es muy rescatable, o sea, lo que es Saw, Insidious, la de El Conjuro, la de La Cabaña del Bosque, son como películas que James Wan es un buen director de terror y ha sabido como hacer sus franquicias a partir de esto, porque Insidious ya es una franquicia y El Conjuro también ya es una franquicia.
De hecho sí creo que pues sí, son las dos películas más rescatables que podemos encontrar ahorita en cuanto al cine del terror, ¿no? Ya las demás que han salido del Conjuro, que ha salido la segunda parte y que de ahí se han desatado Annabelle y que próximamente también la monja.
Entonces viene mucho. Y antes de irnos hay que mencionar algunas más, como La Bruja, que salió el año pasado, It Follows o Está Detrás de Ti, como se puso en español, la El Babadook, que se hizo muy famosa en redes sociales por un programa que hubo con Netflix, esa película. La de No Respires. Y la de Huye, que acaba de salir este año, que también a mí me gustó mucho, Huye de Jordan Lee, que también es como un terror un poco más psicológico, diría yo. Y bueno, antes de irnos, la dinámica para ganar los boletos para Circo Soleil, se la decimos rápido, es decir mencionar tres películas que mencionamos en el primer bloque del programa de hoy y mencionarnos el nombre del primer disco de Soda Stereo, que es la banda en la que está basada el espectáculo de Circo Soleil. Y nos vamos a un corte y después volvemos.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Y ya estamos de regreso aquí en Sala 7 y es momento de dejar un poco el cine de terror a un lado para hablar de las noticias. Y antes de hablar de las noticias, les recordamos que hoy hay una dinámica. Hay un pase doble para el evento de Circo Soleil, séptimo día, basado en obras de, bueno, en música de Soda Stereo.
De Soda Stereo.
Y para ganársela, lo que tienen que hacer es ir a la página de Radio UDG y meterse al streaming del programa. Están transmitiendo el programa en vivo. Y ahí comentarnos tres películas de terror que habíamos mencionado en el primer bloque del programa. Y además comentarnos el nombre del primer álbum de Soda Stereo. Comenten esto y la primera persona que tenga
las respuestas correctas
se gana el pase doble.
Aprovechenlo realmente, porque no solamente van a ver toda la magia que hace Cirque du Soleil, sino que también van a disfrutar de los clásicos de Soda Stereo.
El día es el jueves 8, si no me equivoco, en la arena BFG. Así que aprovechen,
porque si no...
Aprovechen que el Circo Soleil es muy caro.
La verdad, sí.
No, y que realmente es una experiencia que vale la pena, realmente vale la pena.
Y bueno, es momento de irnos con la noticia. Dan Arjor quiere una serie de cazafantasmas para Netflix. El creador de los cazafantasmas cree que el sistema de streaming podía imitar lo hecho con Stranger Things para explotar a los equipos los orígenes de este gran equipo que ya está como en la mente de todos, ¿no? Todos sabemos quiénes son los cazafantasmas.
Híjoles, pero como para hacer una serie realmente a mí no me convence bastante.
Han hecho caricaturas.
Pero habían anunciado que iban a hacer una película, ¿no?
Hicieron una de mujeres. Querían hacer otra, pero ahora con hombres. Pero también con comediantes, no volver a traer a los pasados, sino traer a nuevos.
Pues bueno, ya se está experimentando mucho en la plataforma de Netflix, a ver
que Stranger Things acaba de salir la semana pasada.
La segunda temporada, ¿y tú que ya la viste?
Sí, ya, el viernes me la aventé toda y pues, si quieren después la comentamos en el siguiente bloque, hay que seguir con las noticias.
Y bueno, Alejandro Iñárritu recibirá un Oscar por su proyecto de realidad virtual, el filme es Carne y Arena.
Es un cortometraje que comentamos cuando hablamos de Cannes, que se estaba proyectando. Un cortometraje sobre, que es en realidad virtual, en el que al momento de ponerte estos lentes de realidad virtual, entras a la frontera y estás tratando de cruzarla junto con otro grupo de inmigrantes.
¡Qué experiencia, no! O sea, no solamente es un tema que ya se conoce y se habla de él, sino que ya lo puedes como que realmente vivir o acercarte un poco más a la realidad de esto.
Lo malo de esta noticia es que pues no vamos a poder verlo pronto. Solamente la gente que tenga la posibilidad de ir a la Ciudad de México o que vive en la
Ciudad de México. Que está en la Cineteca Nacional. Ahí está. Y es que no es algo que se pueda traer a todos lados, la verdad. Es mucha maquinaria.
Pero bueno, ya bastante es con que Iñárritu reciba
este premio.
Premio.
Bueno, se está preparando Arma Letal 5 con Mel Gibson y Danny Glover retomando sus viejos papeles.
¡Qué curioso! ¿No? Arma Letal otra vez. No sé si les gustan, a mí me parecen muy buenas.
Por Dios, estás, pero...
Siento que empezaron con esta dinámica.
Pero retomarlo otra vez con Mel Gibson.
Que todavía Danny Glover creo que es más viejo que Mel Gibson. Así oh, que está interesante ver cómo son estas dos policías actualmente.
Es una propuesta interesante.
A mí me gustaría verla, ojalá así se haga. Y Netflix termina la serie House of Cards después de su sexta temporada, debido a los escándalos sexuales que están alrededor de su protagonista, Kevin Spacey.
Híjoles, ¿no? Y que ahorita está rodeado de muchísimos y muchísimos, muchísimos rumores.
Sí, pero para todos los fans de la serie, pues les traigo una buena noticia. Y es que ya hoy mismo Netflix dijo que si se termina la serie en la sexta temporada, de hecho, se estaba grabando y se dejó de grabar. O sea, pues ahorita ya no se va a grabar. Quieren como dejar que pase un tiempo y ya después como retomarla. Lo mismo que hicieron cuando salió Ingobernable y todo lo de Kate del Castillo, que la atrasaron como 5 meses para estrenarla. Pues van a hacer lo mismo con House of Cards. Pero además de esto, es que va a haber una serie spin-off o una serie basada en el mismo mundo de House of Cards, pero tomando un personaje diferente, que no sea el de Kevin Spacey, que se dice que va a ser el personaje de su esposa. Ahora ya va a ser la protagonista de la serie y toda va a girar alrededor de ella. Así que pues es una buena noticia para los fans de la serie, que hay muchos, la verdad.
Pues sí, para aquellos, todos aquellos que son fans. Bueno, Eduardo Sánchez, director de La Bruja de Blair, prepara una serie sobre la película.
Volviendo a tomar el tema de La Bruja de Blair, ¿cree que den para serie?
Como no, si no fuera suficiente la película.
Hubo realmente una segunda parte hace poco,
sí,
¿no?
Sí, de la segunda Bruja. Sí, de La Bruja de
Blair, sí. O sea, creo que la temática sí, sí es muy buena, pero dudo que se preste para una serie. Porque la serie, obviamente, la temporalidad es más larga. O sea,
sí,
muy,
o sea, hablamos de que mínimo son unos que 8 capítulos.
Sí, además de que, o sea, la temática de terror no creo que funcione mucho en una serie porque...
Pues American como... Horror History ha funcionado, ¿no?
Pero no es tanto de terror, bueno, o sea, es... No sé, la
yo
veo
nada
como
más
fantasma.
Yo nada más vi 2, o sea, la primera y la segunda, uh-huh. Y me quedaba distinto.
No a mí sé, me parece nuevas... too much, no, también yo también vi solamente la primera.
Yo también vi la primera, nada más.
Pero, o sea, ahorita van que en las 6 o 7, creo que van en las 7. Pero, pues veamos, quizás el proyecto de La Bruja de Blair. Siento que pegaría más por el hecho de ser La Bruja de Blair que por ser la serie en general.
Es que realmente ya se está poniendo mucho de moda esto de las series, ¿no? O sea, ahora ya todo lo quieren convertir en serie.
Es que yo siento que la serie se está comiendo. Actualmente la serie se está comiendo.
Sí, se están comiendo todo. Pero bueno.
El actor Zachary Levi será encargado de darle vida al superhéroe Shazam en la cinta anónima de DC Universe y compartirá la pantalla con The Rock, que interpretará al villano.
Lamentablemente no fue John Cena el que hizo el papel.
Lamentablemente.
Es que decían que pedían mucho dinero realmente John Cena para hacer el papel de Shazam, pero Zachary Levi se ha encargado, que muchos se comentan en redes sociales, sobre todo los fans de DC Universe, porque dicen que no está lo suficientemente ponchado.
Mamado.
Porque Shazam es un superhéroe que está muy, muy, o sea, extremadamente. Sí, es más que Superman y que otros superhéroes. Es realmente está pues muy ejercitado. Así que se están quejando mucho de eso. La película todavía tarda en empezar. Así que yo creo que pueden meterle como al actor a que haga mucho ejercicio para que pueda hacer
bastante
esto.
Bastante ejercicio.
Que lo hicieron con Gal Gadot, hicieron que se pusiera como marcada. Ahora pues lo pueden hacer con él. Y el actor Simon Pegg escribió una secuela sobre la cinta Shaun of the Dead, cinta que él protagonizó en el 2007 y que hablamos mucho de ella en el programa pasado porque es de la trilogía Cornetto, que de hecho es una cinta de terror de zombies, en el que un grupo de humanos comunes y corrientes, godines, se tienen que enfrentar a unos zombies que intentan entrar a un bar en el que ellos están.
¿Qué con eso?
Y pues qué interesante que hayan escrito una secuela. Ahora estará ver si el director quiere retomarla, porque él dijo que él iba a terminar la trilogía Cornetto y ya no iba a hacer más sobre... pues con estos mismos personajes.
Eso dicen todos y después vuelven.
Pero eso es, a mí no me gustaría porque ya es trilogía Cornetto, ¿no? Quiero que sean 4 películas.
El mismo problema del programa pasado,
sí,
¿eh?
Sí, que algunos sean 4. Pero bueno, pasemos a la siguiente.
Showrunners de Daredevil confirman que Vincent
D'Onofrio volverá a interpretar al villano Kingpin en la tercera temporada de la serie.
Y yo digo, benditos sean los showrunners de Daredevil por hacer esto, porque la segunda temporada vimos que el personaje de Kingpin salió en un solo capítulo y fue muy renegado, a pesar de que la primera temporada fue villano principal de la serie, y es un gran,
gran villano.
Es
yo no he visto esa serie. Kingpin. Es la que está en Netflix, ¿no?
Sí, o sea, creo que de todas las series de Marvel que sacó Netflix, Daredevil es la que más te recomiendo, es la mejor, mejor hecha, mejor producida, unas coreografías de batalla muy, muy, muy bien hechas, que te va a recordar un poco a Batman, porque Daredevil es como la versión de Batman de Marvel, sobre todo porque es creada por el mismo, la misma persona, o sea, la hizo, primero hizo Batman y luego se fue a Marvel y hizo a Daredevil, y está muy, muy bien hecha, y la segunda temporada bajó un poco porque el villano fue Punisher, y no fue... Yo creo que Kingpin tenía como mucha fuerza como villano. Entonces que regrese ese villano principal, creo que muchos fans lo agradecemos. Y bueno, esto ha sido las noticias. Y antes de irnos, volvemos a recordar que estamos regalando unos boletos. Los boletos son para el espectáculo de Circo Soleil. Es un boleto doble para que ustedes vayan y aprovechen y lo puedan ver. Que como decían Jocelyne y Ivonne al principio del programa, realmente pues es muy caro el Circo Soleil, así que aprovechen,
aprovechen.
Así que lo que les pedimos para ganar es que se metan al Facebook de Radio UDG y se metan al en vivo del programa de hoy y coméntenos tres películas de terror que hayamos mencionado a lo largo del programa. Y además
el primer álbum
de Soda Stereo. ¿Por qué Soda Stereo? Porque pues básicamente Soda Stereo es
la temática que está abordando
ahora sí
el Circo Soleil.
Y bueno, es momento de irnos a un corte y después volvemos.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y estamos de regreso aquí a Sala 7 y es momento de hablarles de la cartelera. Hay que ver qué hay en cines actualmente y qué podrán encontrar a partir de este próximo viernes. Y actualmente en Cinemex, ¿qué hay, Ivonne?
Está la película de Coco, está ya muy esperada y créanme que la verdad vale la pena verla. Yo tuve la oportunidad de verla la semana anterior y no, o sea, yo sinceramente tenía una perspectiva muy mala de esta película porque yo decía, no, pues es un formato muy, muy gringo para una temática muy, muy mexicana, pero sí, realmente...
tomaron la tradición más importante quizás de México, ¿no?
Sí, que sea la de... y creo que la una de la tradición más difícil en representar y bueno, en esta película se hizo un estudio muy, 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 muy profundo de aquí de México y vaya que valió la pena porque realmente es una película que tienen que ver y que no solamente los chicos la van a disfrutar, sino todos en general, ya sean chicos, grandes, adultos, ancianos, todos en verdad la van a disfrutar.
O sea, yo he visto, o más bien he escuchado de la gente que ya la ha visto, que es como de, ay, pues lloré. Lloré ríos de la película.
Sí, a mí también todos me dicen que lloraron bastante.
Realmente es muy nostálgica y creo que una de las cosas de esta película, de lo que la caracteriza, es que te hace vivir un momento muy emocional del cual tú te sientes muy familiar. Y creo que todos en general se van a sentir muy, muy familiar con el tema de esta película y sobre todo el final. Que sí, o sea, y si te dijeron que lloraron, créeme que sí. Sí, porque yo lloré, así que realmente sí, véanla.
Para todos aquellos que quieran conmemorar el Día de Muertos, vayan con sus familias a ver Coco. Y además de Coco hay otras propuestas para los que quieran ver algo diferente. Está la película de comedia terror, se puede decir, Feliz Día de Tu Muerte, que como comentábamos semanas pasadas, mucha gente realmente...
La querían ver.
¿Y cuál es esta? La... donde una chica se despierte siempre es el mismo día.
Ajá. El mismo día y siempre el mismo día
también
la matan.
¿Es comedia esa película?
Sí, es entre comedia y terror.
Que toma esta temática que se vio desde el Día de la Marmota y que se ha repetido mucho en muchas películas. Hemos visto en drama, pues, comedia romántica y todo, y ahora está como comedia terror. Y que pues mucha gente realmente la estaba esperando. Y otra película que también es un poco de terror, que es Línea Mortal al Límite, con Diego Luna y Ellen Page. Esta cinta que maneja la temática de unos doctores que quieren saber qué hay después de la muerte, entonces deciden pues dormirse, bueno, casi experimentar, ¿no?, con sus cuerpos y vivir la muerte y volverse a revivir todo el tiempo.
Yo me imagino que es algo que muchas personas realmente han intentado hacer, ¿no? O sea, fuera del cine y de lo que, pues sí, digamos, un tipo fantasía que lleva a cabo el cine, pero este tipo de temas me imagino que se acercan mucho a la realidad realmente.
También está la película de esta 60 minutos para morir. Está también la película Geotormenta. La cinta Más allá de la montaña, que es una cinta que es con Kate Winslet y Idris Elba, acerca de un periodista y un fotógrafo, que creo es el otro, que se quedan varados en una montaña con nieve y su helicóptero se desploma totalmente y no tienen cómo salir de ahí. Y la cinta mexicana, ¿Cómo cortar a tu patán?
Que ya llevo buen rato, ¿no?
Sí, yo creo que duró un poco más. Recordemos que Hazlo como hombre duró casi más de un mes en pantalla. Sobre todo porque ahorita no hay como cintas mexicanas. Entonces creo que la van a dejar un poco más.
Un poco más,
por,
¿verdad?,
la distribuidora, claro. Y bueno, próximos estrenos. ¿Qué hay, Ivonne?
Bueno, en los próximos estrenos está Thor. Sin
Thor,
duda, Thor.
Ragnarok. Que viene, es una película que viene con muchas copias. Va a estar bastante, pues se podría decir. Va a haber muchas funciones de Thor en muchos cines.
Pero sigue siendo
cines.
El mismo actor, este.
Chris Hemsworth.
Sí, sí,
que
mismo.
Esta vez se le suma el que hace a Hulk, que es Mark Ruffalo. Y vuelve Loki también. Otros personajes nuevos. Kate Blanchett es la villana. Que a mí creo que es por la única razón por la que la quiero ver. Es
por Kate Blanchett. Ella.
Y también dicen por ahí que va a salir Doctor Strange, o sea, Benedict Cumberbatch ayudando a Thor. ¿De qué se trata esta película? Pues está Thor en Asgard y de repente llega la diosa de la muerte a querer destruir Asgard. Y ahora Thor junto con Loki y Hulk deben de proteger pues el reino, ¿verdad? Y que ha tenido muy buenas críticas. Muchos incluso aseguran que es la mejor película de Marvel en general y la mejor de toda la trilogía de Thor. Entonces, pues veamos qué pasa. Lo que sí dicen es que es muy cómica. Y pues Marvel haciendo comedia ya era bastante común, creo, ¿no?
Ay, pero es que a veces el mismo platillo es que hay realmente. Porque son las mismas bromas, o sea, la misma comedia. Yo dudo que sea de las mejores películas en general de Marvel.
Porque pues ha sacado buenas, ¿no? Digo, han sacado muchas.
O sea, quizás sí de lo que pertenece a Thor y a las dos películas anteriores, quizás sí. Pero pues bueno, habría que esperar su estreno.
Y güey, hay otras películas como Vuelven y Jigsaw. Son películas que ya se están, pues van a salir en esta semana.
Que ya se están cocinando.
Para que puedan ir a verlas y disfrutarlas. Y bueno, si quieren como una propuesta un poco más independiente, Cineforo UDG también está presentando películas actualmente. ¿Y cuáles tiene, Jos?
Bueno, está La Última Tarde, que es una película peruana, colombiana también.
Una producción de ambos países.
También está La Iniciación, que es de Sudáfrica, La Novia del Desierto, de Argentina y Chile, y Alguien con Quien Hablar, de China.
La Novia del Desierto se presentó en Cannes, ¿sí?, en la sección Cierta Mirada. Todavía recuerdo,
o sea,
cuando mencionamos aquí.
Este año,
y pues no ganó, pero ganó Las Hijas de Abril, del director mexicano, pero sí estuvo presente, que recuerdo que decíamos que casi no había películas latinoamericanas y esta era una de las pocas que sobresalían. Y bueno, antes de irnos, Ivonne me preguntaba hace un rato que cómo está Stranger Things, y regresando como esta temática de terror, pues realmente Stranger Things se basa en todas las cintas de terror de los 80, tiene como referencias vastas, y pues ¿qué puedo decir de Stranger Things temporada 2? Es muy parecido a lo que se ve en la primera temporada. Siguen estando los personajes principales, los cuatro niños. Está la mamá de uno de los niños, que es la mamá de Will, el policía, el sheriff. Está la hermana mayor de uno de los niños, el hermano mayor de otro de los niños, el novio de la hermana, que no recuerdo bien los nombres ahorita, la verdad, perdonen. Y se le agregan personajes. También esta temporada sea una niña que se llama Mats, que se incluye como el grupo de los niños, que tiene un hermano mayor igual, pero que es un hermano mayor que la violenta y la trata muy mal. Eso no es spoiler, se ve desde el primer segundo del capítulo. Y también se agregan otros personajes, y es lo que le voy a comentar a mis compañeras mientras estábamos en el corte, que creo que lo que hizo esta temporada fue como retomar un poco de la fórmula de la pasada, pero agrandarla. O sea, fue como muy ambiciosa porque trajo tiene muchos efectos especiales, tiene más dinero, se nota que tiene más dinero por los efectos especiales que usan. Siguen los problemas con el otro mundo que es Upside Down, uh-huh. El mundo al revés, creo que lo ponen en español. Vuelve a salir Eleven, que tampoco es spoiler porque estaba en los pósters. Y lo que yo les comentaba es que creo que tomaron a todos los personajes que en la temporada pasada los vimos a todos juntos y los dividieron por ciertos grupitos. Y cada grupito tuvo su arco argumental que al final se unió y cada arco argumental tenía como que ver uno con el otro de cierta manera. Y al final pues como colapsó todo. Los últimos dos capítulos son como un colapso en todos los arcos lineales.
¿Y cuántos capítulos tiene esta temporada?
Esta temporada tiene 9 capítulos. Es corta, la pasada tenía 8 o 7, no recuerdo, creo que 7. Y esta tiene 9, es un poco más larga que la pasada, pero sigue siendo una serie corta.
Muy corta, sí.
Relativamente, ningún capítulo pasa de la hora. O sea, todos son como de 40 minutos, 50 minutos.
¡Dios santo!
Y bueno, hay que esperarse otro año.
Hay que esperarse otro año para que salga la tercera. Porque sí, sí va a estar. O sea, desde antes de que saliera la segunda, ya estaba confirmada la tercera. Y si fueron fans de la primera, les va a gustar la segunda. Si no les gustó tanto la primera, quizás no les guste mucho la segunda, porque la sientan un poco repetitiva. Porque sí tiene como... Pero siento que intentaron como innovar y al mismo tiempo sí tenía como cosas del pasado que vuelven a verse. Y lo que sí puedo decir es que en la primera hubo personajes a los que no se les dio mucha importancia y aquí ya resaltaron mucho más. Y eso está padre porque realmente si es como una serie larga que se le ve un futuro, pues que den como más importancia a los personajes.
Y bueno, pues esa fue la reseña.
Reseña
de la segunda temporada de...
Y les digo, si quieren verla, véanla, es muy fácil y es muy entretenida. Eso sí, se van a estar entretenidos e incluso... van a estar como emocionados y quieren ver qué pasa con los personajes.
Pues para todos sí aquellos pasa. Que no son fans de Stranger Things.
Pues bueno, es momento de irnos. Antes de irnos vamos con una canción que es Ghostbusters de Redpay, que sale en el soundtrack de Cazafantasmas y de Stranger Things. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy José Luis.
Yo soy Ivonne.
Yo Jocelyn, gracias por escucharnos.
afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost. She just wants some more. I think you better call
Ghostbusters.
Ow! Who you gonna call?
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I think you better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I can't be. Who you gonna call?
Ghostbusters.
Louder.
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.